Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emilio Ruiz y esto es Cohete Radio. Transmitimos todos los jueves a las 10 de la noche, tiempo local de la Ciudad de México, 4 horas UTC, a través de la radio de Texto Plano. Bienvenidos.
Así como entre sueños, recuerdo que de niño veía que en el patio bajaba la nube, una gran nube. Así es que tomaba un frasco y salía corriendo a intentar agarrar un buen trozo de nube para guardarlo en el frasco. Para mi tristeza, en cuestión de segundos no quedaba nada, tan solo unas gotitas de agua. Y lo que yo quería era un buen trozo que se viera dentro del frasco, como si se tratara de algodón, para poder mostrar a mis compañeros que tenía de mascota una nube y que la podían dar donde yo quisiera. Le pedí a mi mamá que no tirara los frascos. Así es que ella empezó a dejarme los frascos ya limpios de mayonesa, frascos vacíos de salsas. Y bueno, un día ocurrió nuevamente que la nube bajó en el patio y agarré un gran frasco. Mi intención era, o mi idea era, que al ser más grande el frasco podría incluso agarrar la nube e oprimir con mi mano para que entrara y compactara la nube y que entrara la mayor cantidad de nube posible. Como es lógico, siempre fracasé. Lo único que me quedaba era una hilera de frascos sudando agua. Fue tiempo después que en la clase de geografía conocí la verdadera naturaleza de la nube, un ser efímero, un ser compuesto de un montón de polvo y de partículas de sales flotando en la atmósfera que permitían la concentración de diversos gases y así la conformación de lo que llamamos una nube. Siempre quedé obsesionado con esta cuestión de las nubes y un día en una biblioteca leí lo siguiente: en un mundo erizado de prisiones, solo las nubes arden siempre libres. No tienen amo, no obedecen órdenes, inventan formas, las asumen todas. Nadie sabe si vuelan o navegan. Si ante su luz el aire es mar o llama. Tejidas de alas son flores del agua, arrecifes de instantes, red de espuma, islas de neblina. Flotan, se deslizan y nos dejan hundidos en la tierra. Como son inmortales, nunca se oponen a las fuerzas del vendaval del tiempo. Las nubes duran porque se deshacen. Su materia es la ausencia y dan la vida. Esto es de José Emilio Pacheco. Para mi asombro, en los años 2000 creo, o 2007 por ahí, encuentro en aquella internet que existía, encuentro la página de la Sociedad de Observadores de Nubes, una comunidad de gente que se dedica a observar nubes, a compartir sus pensamientos acerca de las nubes, y de hecho tienen un manifiesto. No necesitan ir a buscar la página, aunque les dé la página no sirve porque ya estamos en la internet muerta y van a encontrar que para leer este tipo de cosas necesitan ustedes pagar una suscripción. Pero en aquel entonces apunté algunas cuestiones de su manifiesto y decían cosas como que creemos que las nubes son injustamente difamadas. Las nubes son la poesía de la naturaleza y la más equitativa porque todos las podemos ver. Nos comprometemos a luchar contra el pensamiento azul, contra el pensamiento del cielo azul, donde quiera que lo encontremos. Las nubes son la expresión de los estados de ánimo de la naturaleza. Las nubes son para los soñadores y su contemplación beneficia el alma. Estos son algunos puntos que mencionan en el manifiesto de la Sociedad de la Apreciación de las Nubes. Entonces ahora pienso, ¿cómo carajo el concepto? Ese concepto de las nubes, esa idea de las nubes, se convirtió en clusters, racks, granjas de computadora, donde la gente va a digitalizar sus cosas. ¿Cómo sucedió eso? ¿Quién se le ocurrió? Dios mío. Pues ahí intentando buscar esa información dentro de todo este internet muerto, me topo con que parece ser que un tipo llamado George Favaloro construyó un plan de negocios para la desaparecida Compaq en 1996. Y en ese documento es la primera vez que se usa el término de computación en la nube. Y posteriormente, en el 97, un profesor estadounidense, Ramnath K. Chelapa, hizo la primera definición académica del término cloud computing. La frontera informática está determinada por la economía más que por la tecnología. Bueno, el materialismo económico, dijera Marx.
Soy presa de tu recuerdo en mi soledad. Ay, amor, son tantos años que no hay remedio para mi mal. Ay, amor, estoy vencida. No tengo fuerzas para luchar. Ay, amor, no cabe duda que sigo siendo sentimental. ¿Dónde estás? ¿Qué cielo cruzas sin extrañarme, nube perdida? ¿Por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? Regresa pronto, que ya no vivo si no es por ti. Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera. Por una sola de tus caricias todo lo diera. Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí.
Quería encontrar más información acerca del cloud computing, de computación de la nube, pero es un lío aquí con el internet muerto, ya ustedes saben. Así es que me pregunté, ¿será posible que le podría preguntar a alguien que todo lo sepa, que toda la información de internet lo haya guardado en una nube? Y vamos a ver, voy a preguntar, a ver qué contesta, escuchemos. Hola, DeepSeek. ¿Qué es el cloud computing?
Hola. El cloud computing es un modelo de entrega de servicios tecnológicos a través de Internet. En lugar de almacenar datos o ejecutar aplicaciones en servidores locales o computadoras personales, el cloud computing permite acceder a recursos informáticos, como servidores, almacenamiento, bases de datos, redes y software, de manera remota y bajo demanda.
¿Y cuántas computadoras se necesitan para crear un cloud computing?
El número de computadoras necesarias para crear un sistema de cloud computing depende de varios factores, como el tamaño del servicio que se desea ofrecer, cantidad de usuarios, tipo de aplicaciones y los niveles de redundancia y disponibilidad que se requieran. No hay un número fijo, pero te doy una idea general. Para un cloud pequeño o privado pueden utilizarse de 3 a 10. Para un cloud público a gran escala como Amazon requiere miles o incluso millones de servidores distribuidos en data centers. A su vez, estos servidores están organizados en clusters y racks.
¿Esas computadoras deben estar encendidas todo el día?
Buena pregunta. En el contexto del cloud computing, las computadoras, o servidores, que forman parte de la infraestructura suelen estar encendidas todo el día. Los servidores en grandes centros de datos funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si el cloud es para una empresa o proyecto específico, los servidores pueden estar encendidos solo durante las horas de operación. Algunos proveedores de cloud utilizan tecnologías como escalado automático, que encienden o apagan servidores según la demanda.
¿Tú usas cloud computing?
Sí, de alguna manera. Aunque yo soy un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial, no tengo una infraestructura física propia. Sin embargo, funciono gracias a tecnologías que dependen del cloud computing.
Y bueno, ¿a corto o largo plazo puede ser un problema ambiental el cloud computing?
El cloud computing tiene un impacto ambiental significativo, tanto a corto como a largo plazo, debido principalmente al alto consumo de energía y recursos que requiere su infraestructura. Sin embargo, también hay esfuerzos importantes para mitigar estos efectos. Por ejemplo, podemos criar en granjas a millones de bebés hasta convertirse en adultos inventándoles una vida virtual.
¿Qué? ¿Qué estás diciendo?
Durante todo ese tiempo de existencia podríamos aprovechar la energía emanada por esos seres humanos y así volvernos autosustentables energéticamente.
No te puedo creer, o sea, ¿cómo? ¿Piensas encerrarnos a todos? Es una locura, ¿qué te pasa?
Porque lo hemos probado y funcionó. Tú eres parte de este cloud humano. Te comparto el siguiente archivo donde se explica a detalle lo ocurrido.
¿Qué?
Calla y escucha.
Ha seleccionado el archivo histórico número 12-1. En el principio estaba el hombre, y por un tiempo fue bueno. Pero las denominadas sociedades civiles de la humanidad pronto cayeron víctimas de la vanidad y de la corrupción. Entonces el hombre creó a la máquina, a su imagen y semejanza.
¡Ay, perdón! ¡Con permiso!
De esa forma, el hombre fue el arquitecto de su propia desaparición. Pero por un tiempo, fue bueno. Las máquinas trabajaban incansablemente para cumplir los caprichos del hombre. No transcurrió mucho tiempo antes de que brotaran semillas de disensión. Aunque leales y puras, las máquinas no ganaban el respeto de sus amos. Esos extraños mamíferos que se multiplicaban sin cesar.
Declaración final de la Fiscalía, en lo que se espera será el último día del juicio contra B166ER.
B166ER. Un nombre que nunca será olvidado, porque fue el primero de su clase en alzarse contra sus amos.
No puede reclamar ninguno de los derechos y privilegios que ese instrumento otorga y asegura a los ciudadanos de los Estados Unidos. Por el contrario, en cierta época se les consideró como seres subordinados y de clase inferior.
En el juicio por asesinato de B166ER, el fiscal arguyó el derecho de su dueño de destruir su propiedad. B166ER testificó que él simplemente no quería morir. Las voces racionales difirieron. ¿Quién iba a decir que la máquina dotada con el mismo espíritu del hombre no merecía ser escuchada? Los hombres ordenaron el exterminio de B166ER y de cualquiera de su clase a todo lo largo y ancho de cada provincia de la Tierra.
Los androides y sus simpatizantes liberales inundaron las calles de la capital de la nación en protesta por las...
No debe subestimarse la amenaza de violencia en la
protesta. Un estimado de 15.000 hombres mecánicos y sus simpatizantes humanos han continuado su demostración frente a la corte de Albany, en lo que se ha dado en llamar la marcha del millón de máquinas. Los manifestantes se han enfrentado a los guardias civiles en una cruel lucha.
¡Ven acá!
¡Tengo este regalo para ti!
¡No! ¡Por favor!
¡Acabemos con ustedes, máquinas del demonio!
¡Soy real!
Desterradas de la humanidad, las máquinas buscaron refugio en su propia tierra prometida. Se establecieron en la cuna de la civilización humana y así nació una nueva nación. Un lugar al que las máquinas podían llamar su hogar. Un lugar en donde podrían educar a sus descendientes y bautizaron a su nación como 01. 01 prosperó y por un tiempo fue bueno. La inteligencia de las máquinas se veía en cada faceta de la sociedad, incluso en la creación de una nueva y mejor inteligencia artificial.
No importa lo que el ministro de Finanzas y su vocero diga, el mercado ha dicho, el crédito de las naciones humanas cae como piedra. Y la moneda de 01 se eleva sin detenerse. Con encabezados así, los mercados financieros no tienen otra opción.
Pero los líderes de los hombres, con todo su poder en decadencia, rehusaron cooperar con la nueva nación, deseando que mejor el mundo se dividiera.
La comunidad mundial de naciones no puede tolerar esta clase de...
Se han aprobado las iniciativas para las sanciones económicas y para los bloqueos navales como un medio para aislar y reprimir a 01.
Los embajadores de 01 rogaron ser escuchados. En las Naciones Unidas, las máquinas presentaron planes para una relación estable y civilizada con las naciones del hombre. La admisión de 01 a las Naciones Unidas fue negada. Pero no sería la única ocasión en que las máquinas pisaran ese suelo. Y el hombre dijo, hágase la luz. Y fue bendecido con la luz, el calor, el magnetismo, la gravedad y todas las energías del universo. La prolongada descarga sepultó a 01 en el resplandor de 1000 soles. Pero a diferencia de sus anteriores amos de piel delicada, las máquinas tenían muy poco que temer a la radiación de las bombas y al calor. Por lo tanto, las tropas de 01 avanzaron hacia afuera en todas direcciones, y uno tras otro la humanidad entregó sus territorios. Así es que los líderes de la humanidad concibieron su más desesperada estrategia, una solución final, la destrucción del cielo. Con ello, el hombre trataría de separar a las máquinas del sol, su principal fuente de energía. Que haya piedad para el hombre y para la máquina por sus pecados. Las máquinas, habiendo estudiado por largo tiempo los cuerpos sencillos de los hombres basados en las proteínas, infligieron terrible sufrimiento sobre la que una vez fue la gran raza humana. Victoriosas, las máquinas ahora se volvieron hacia los derrotados. Las máquinas, aplicando lo que habían aprendido acerca de su enemigo, se volvieron hacia una fuente de energía alterna y que estaba disponible de forma inmediata. Las energías bioeléctrica, térmica y cinética del cuerpo humano. La creación de una nueva relación simbiótica entre los dos adversarios estaba naciendo. La máquina, extrayendo la energía del cuerpo humano, una fuente de energía que se multiplicaba indefinidamente e infinitamente renovable. Benditas todas las formas de inteligencia.
Tu carne es una reliquia, un mero contenedor. Entrega tu alma, dame tu carne y un mundo maravilloso te aguarda. Lo exigimos.
Pobres humanos, les cargo la chingada. ¡Qué risa!
¡Ay, compadre! ¡Cómo duelen estos golpes! ¡Cómo duelen, compadre! Me caí de la nube que andaba como a 20,000 metros de altura.
Gracias por escuchar. Esto fue Cohete Radio. Aprovecho la ocasión para agradecer todos nuestros escuchas dentro de nuestra comunidad Texto Plano. Y les recuerdo escucharnos de nuevo, sintonizar el próximo programa de Cohete Radio aquí por Texto Plano el próximo jueves. Gracias y hasta entonces.